El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Vamos a analizar temas importantes, por supuesto, para todos nosotros en esta mesa de análisis político-social. El tema de hoy es ¿qué son y para qué sirven las Afores? Que usted ya sabe, se ha puesto mucho de moda en los últimos días hablar de este tema, particularmente a partir de esta reforma al sistema de pensiones que fue aprobada por el Poder Legislativo de este país hace algunos días y que, bueno, implica algunas modificaciones que vamos a estar ya analizando a fondo con los especialistas que nos acompañan en este espacio. Es momento de darle la más cordial de las bienvenidas a esta que es su casa, a mi querido Juan José Ochoa, a quien saludo con muchísimo gusto. Juanjo, bienvenido, ¿cómo estás? Contento, estás con una sonrisa de oreja a oreja, ¿eh?
Daniel, gracias por la bienvenida. Sí, estoy muy contento, soy americanista, pero también un abrazo muy
nadie
fuerte.
Es perfecto.
Para la afición del Cruz Azul, porque el Cruz Azul la verdad es que tiene un equipazo y con los jugadores que tiene hoy, quizá el próximo año pueda levantar
ojalá
la siguiente copa, ¿eh?
Todavía no me consuela mucho, pero te agradezco mucho.
Buenos días a todos.
Mi querido Mario Mejía Cruz, expresidente de los fiscalistas aquí en Querétaro. Igualmente, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Daniel, muchísimas gracias por el espacio, mi más sentido pésame, lo sé, y Juanjo, con agradezco. Muchas felicidades por lo que pasó el día de ayer, a lo mejor no tan contentos, pero finalmente, que bueno, es fútbol y hay polémica aquí siempre.
Están las dos caras de la moneda.
Y gracias también a tu radioescuchas.
Hombre, gracias mi querido Mario por acompañarnos aquí para analizar este tema, el tema de las Afores, de lo que pues muchos hablan, pero es increíble, mi querido Juan José, yo conozco muchísima gente que pues ha pasado trabajando 20 años de su vida y nunca se han tomado el tiempo de echarle un ojo a cómo va su Afore, cómo va su fondo para el retiro. No se acuerda ni siquiera en dónde está. En fin, tendría que ser, pues creo que un tema pues elemental de nuestra cultura financiera como mexicanos, ¿no?
Sí, Daniel, lo has dicho muy bien. Todos los días salimos a trabajar, sí, ¿no? Muchos de los que nos están escuchando y en todo el país. Ese producto de tu trabajo pues va generando un ahorro. Uh-huh. Para eso existen las Afores, que son estas administradoras de fondo para el retiro. Uh-huh. Yo creo, como parte de la educación, digamos, financiera en el país, deberíamos, todos los mexicanos que tenemos un Afore, saber dónde está mi Afore, que los datos que hay en esa Afore estén actualizados.
Ahorita lo vamos a
es muy importante por lo que vamos a platicar ahora, porque cómo se comunica una administradora de fondo para el retiro con su cliente.
Así es.
O el mismo gobierno con, digamos, los trabajadores. Ahorita lo vamos a platicar por las reformas que hubo en todos estos temas de pensiones, pero a los amigos que nos están escuchando es en este momento preciso o más tardecito cuando vayan a comer, chequen en la CONSAR, chequen en su Afore que uno, estés dado de alta, que estén tus datos actualizados y estudia la estructura de tu estado de cuenta, ¿no? Porque vienen diferentes tipos de fondos, ¿no? De cesantía, del SAR 92, del fondo de vivienda, en fin. Hay que entender muy bien cómo está estructurado mi fondo para el retiro. Ahora, no es un tema, digamos, para muchos fácil. Y por eso muchas empresas están haciendo un esfuerzo de platicar con sus colaboradores para que entiendan la estructura de esta Afore.
Así es. Pues muy bien, gracias por esta primera intervención, mi querido Juan José Ochoa. Voy contigo, estimado Mario, para que platiquemos un poco respecto de lo que ya venía diciendo hace un rato Juan José. Se acaba de dar una reciente reforma en el Poder Legislativo de este país. ¿Qué implica? ¿Qué alcances tiene? ¿Por qué se está realizando? ¿Qué le podemos decir a grosso modo a la gente respecto de lo que acabamos de vivir? ¿Qué sí, qué no? ¿Dónde hay más mitos? ¿Dónde hay más verdades respecto de esta reciente reforma que pues se ha mediatizado mucho en las últimas semanas?
Qué pregunta tan interesante hace Daniel. Quisiera yo puntualizar nada más en algo que dijo Juan José y lo estableció muy bien de inicio. Debemos de tomar en cuenta trabajadores del 1 de junio de 1997 hacia acá.
Ajá.
y los que son anteriores a esa fecha que estoy mencionando. Ellos
son digamos sistemas diferentes.
Son sistemas diferentes y a ellos, a los de la fecha anterior, al 1 de junio del 97, les aplican los dos esquemas, el esquema de ley 73 de Seguro Social, que indudablemente siempre les va a convenir, y el esquema nuevo, pudiesen optar por él, ¿no?
Así es.
Entonces, lo que viene a lo que nos, a la pregunta que me estás haciendo en específico, que sí, que no, si hay un sentimiento de los que lo analizamos y lo estamos viendo en ese sentido, de problema, porque efectivamente sí dice el documento, sí dice esta reforma, que las personas que rebasen a los 70 años de edad o que cumplan ese tiempo y no hayan verificado sus afores, no hayan estado realmente registrados a su nombre, no hayan tenido ese cuidado de lo que está diciendo muy bien Juan José, pues entonces el gobierno los tomará. Sí lo expresa así el documento. Debemos de aclarar que sí expresa también que un año anterior a que venga ese periodo de vigencia te van a avisar.
De acuerdo.
Lo platicamos ahorita con
antes de tomar los recursos.
De
acuerdo.
El problema es que el documento no te dice cómo te van a comunicar.
Así es.
No esperaría que venga un poco más de claridad de
por eso de los datos que platicábamos.
Exactamente,
José.
Exactamente. Que venga más claridad de cómo te voy a avisar, Daniel, que se te va a vencer.
En tu domicilio, teléfono, en un correo electrónico,
exacto.
Teléfono.
Pero debería ser mucho más, con más énfasis y con más información, porque si al rato van a lo publiquen en un periódico y nunca compramos el periódico, pues entonces.
Entonces el
legislativo cumplió, bueno, se cumplió la orden o la instrucción, pero nunca me enteré. Debemos de tomar en cuenta mucho ese tipo de cosas, pero lo más importante que está diciendo Juan José, debo de conocer en dónde está mi información, y ya lo mencionó, en la CONSAR o en la CONDUCEF, te va a llevar a Fore Web, y ahí de manera muy sencilla vas a conocer tu información, basta con que te sepas tu nombre y tu número de seguridad social y tu CURP. Cosas que están en tu INE y puedes rescatar tu información.
Así es. Bueno, de entrada me parece que es importante lo que han puesto sobre la mesa. Me parece que para evitar que esta situación se pueda presentar y pasar un mal momento para muchas de las personas que nos están escuchando, es requisito fundamental, como ya decías, Juan José, echarle un ojo a nuestros datos, meterse a la CONSAR, algo que no nos va a quitar mucho tiempo, y evitar pasar por este trago tan penoso, ¿no? Y bueno, de entrada pudiéramos decir, Juan José, pues que suena muy bien, ¿no? Cuando te dicen te vas a retirar con el 100% de tu salario, ¿no? La gran pregunta que muchos hacen es, ¿alcanzará con estos fondos que se han expresado desde el gobierno federal? Hablaban algo así como de 40,000,000,000 de pesos aproximadamente. ¿Será suficiente como para hacer que los trabajadores mexicanos se puedan retirar, insisto, en este escenario que suena muy bueno, ¿no? De que te lleves el 100% de tu salario una vez que te retires.
Yo creo que, a ver, se entiende como una muy buena decisión, ¿no? Claramente.
Nadie podrá estar en desacuerdo, ¿no?
Nadie podría estar en desacuerdo, ¿no? Yo creo que, pues ya los que estamos en 40, 50, 60 años, lo que uno quiere es asegurar tu pensión.
Claro.
¿Por qué? Porque quieres vivir, pues, tus siguientes años en jubilación de una manera digna, porque vienen gastos fuertes de medicinas, de médicos, pero lo que quisieras hacer es, bueno, disfrutar con tu esposa o tú, o hacer algo diferente a lo que hacías normalmente en tu vida laboral, ¿no? Yo creo que este fondo de pensiones, que es el Fondo de Pensiones para el Bienestar, lo veo muy bien estructurado, ¿no? Este fondo cuesta, o se necesitan 130,000,000,000 de pesos para los siguientes 10 años. En estas cuentas de las Afores, de gente que tiene 70 años o más, hay 40,000,000,000 de pesos, ¿no? Entonces, soporta una parte de estos 130,000,000,000, pero es muy importante saber que el gobierno va a tomar ese dinero para este fondo para el bienestar de las cuentas que están inactivas.
De acuerdo. ¿Y qué cuentas se consideran como inactivas?
Pues mira, es gente que ya desafortunadamente falleció.
Ajá.
Y bueno, que llevan 10 años sin ningún movimiento, ¿no?
De acuerdo.
Eso de acuerdo con, digamos, las reglas anteriores a este cambio en las reformas.
¿Esas cuentas, por ejemplo, no las puede reclamar la familia?
Sí, se
la
pueden
viuda,
reclamar.
¿Los hijos?
Se pueden reclamar, por eso era muy importante saber cómo ahora el gobierno, a través de este Fondo para el Bienestar, se va a comunicar, digamos, con el beneficiario, que es el que genera los fondos, que es el trabajador, o con sus familiares, que son sus beneficiarios, ¿no? Claramente ya hay toda una estructura dentro de la CONSAR, ayer lo estaba revisando, hay teléfonos específicos para que vayan a hablar ahorita esta gente que estuvo inactiva,
y que pueda hacer uso de esos recursos. Uh-huh. O si esta persona ya no está en este plano terrenal porque uh-huh. falleció, sus beneficiarios puedan, digamos, reclamar esos fondos. El derecho que tiene, digamos, el trabajador no termina, uh-huh. a pesar de este fondo de pensiones para el bienestar. ¿Por qué? Porque así lo marca la ley. Pero es muy importante saber que si cae en este, digamos, estado de inactividad, entonces sí, el nuevo, digamos, fideicomiso toma estos fondos. Uh-huh. Muy importante, amigos, gente que tiene 70 años o más y que están inactivas las cuentas, es muy importante, toma esos fondos y crea este, digamos, fideicomiso para darle al trabajador uh-huh. ese famoso 100% de tasa de reemplazo en su pensión. Obviamente, pues tú dices, ah, pues mira, yo gano ahorita, no sé, 20,000, 25,000 pesos, pues hay un límite, no se van a ir con esos 20 o 25,000 pesos, el límite ahorita son 16,777 pesos.
De acuerdo, muy bien.
Ok, entonces este es un promedio de los sueldos del 2023 que están registrados en el IMSS, que están actualizados a una inflación del 2024 proyectada. Es decir, el próximo año, en el 2025, este límite claramente va a ser sí, mayor.
No, pero llama la atención porque son como, digamos, las letras chiquitas, ¿no? De esta reforma del sistema de pensiones.
Del contrato, ¿no?
Y que evidentemente, pues no se hicieron, digamos, tan públicas, no se hicieron tan mediáticas como el hecho, digamos, que ya platicamos hace un rato, que suena tan apetitoso que te digan que es el 100%, ¿no? Porque a lo mejor alguna persona que gana más arriba de ese tope, los 25,000, los 30,000, los 50,000 pesos, pudiera pensar que están aquí considerados y no es así. Si me permites, vamos ahora con Mario, estimado Juan José.
Vamos con
yo
Mario.
Te preguntaría, Mario, ¿esto será sostenible también en el largo plazo? Y te lo pregunto específicamente porque, a ver, este bono demográfico de la población joven en algún momento se revierte, ¿no? Y son más las personas de edad avanzada a las que se les tiene que pagar esta pensión. Y por eso muchos se preguntan si esto será sostenible en el largo plazo, no en el siguiente sexenio, los próximos 6 años, sino para los próximos 25, 30 años, y evitar de esta manera un colapso financiero que se nos pudiera dar también o presentar en algún instante, ¿no?
Mira, la realidad es que yo creo que no, aunque en este momento poder establecer en qué momento vendrá ese colapso es podríamos tal vez calcularlo, pero en este momento es un cuanto tanto difícil o complicado, ¿no? Tomar en cuenta que esta administración lo que ha señalado en los documentos que ha especificado, y regresando al monto, es precisamente que te vas a llevar el 100% de tu sueldo, ¿no? Pero no te dicen que hay un tope, que ya lo estaba platicando Juan José. Y también han venido señalando en el convencimiento que en las administraciones anteriores el trabajador, ponen un ejemplo, que ganaba 10,000 pesos, solamente se podía llevar 2,700 pesos en su pensión, lo cual es correcto. Posteriormente hacen otro ejemplo en el nuevo esquema, en el cual en 2020 incrementan el costo de la seguridad social en el tema del SAR.
Sí, que fue más reciente esa reforma, así es.
Y que va a subir, fue 4.30 y tantos, y va gradualmente subiendo hasta llegar a 11, le va a costar más al patrón la seguridad social. Entonces establecían que por cada 10,000 pesos que ganaban, iban a tener una pensión de 6,000 pesos. Haciendo un avance gradual. Ajá. Con este nuevo esquema lo que establecen es ese 100%. Lo acotamos a los 16,777 que ya menciona Juanjo. En ese sentido, lo que tenemos que es proyectarlo a lo que la gente va a ganar durante estos años.
Claro.
Vamos a poner un joven hoy de 30 años, ¿sí? Que a los 65 le tocaría tomar esa pensión. Él tendrá que estar pensando no solamente en lo que el patrón le aporte, sino debería estar pensando también en aportarle él mismo a su fondo de retiro. Pero yo creo que no va a alcanzar, y en qué momento, no yo creo que en unos 10 años tal vez pueda ser el momento en el cual podamos entender cuál es ese colapso que se puede dar, porque no hay dinero que alcance. El sistema también debemos de entender que el 1 de junio de 1997 cambia porque ya se preveía ese colapso financiero, porque las pensiones eran enormes. Hoy inclusive sigue se dando el fenómeno de la modalidad 40, de mucha gente que se incluye en ella para pretender tener pensiones más altas o más elevadas, pero insistimos, hoy en día el instituto está quebrado.
Claro.
que lleguemos a tener esos fondos, esos ahorros, no lo creo. También tomar en cuenta, en un país en el que a todos nos gusta que nos regalen, yo creo que en esta mesa no vamos a decir que no.
Así es.
Pero también le tenemos que poner para que se dé el fondo, ¿no? Y en un país con una cultura no tributaria, tributaria o de falta de tener el conocimiento de contribuir, sí, es más difícil todavía que lo podamos lograr.
Sí, es muy débil nuestra cultura en esa materia, coincido plenamente contigo. Y bueno, platicar también un poco más contigo, Juanjo, respecto a lo que Mario Mejía ya ponía aquí sobre la mesa, ¿no? La importancia también de que como trabajadores nosotros aportemos también algún porcentaje en la medida de nuestras posibilidades que pueda ayudarte para retirarte con una pensión más digna. Es parte, creo que también, de esa cultura financiera en la cual seguimos careciendo mucho como mexicanos. Pero cuéntales tú, que eres especialista, sí, de este tema, precisamente de la importancia de esto.
Sí, totalmente, Daniel, y estoy de acuerdo con Mario. A ver, es muy importante hacerlo desde joven, desde muy joven. Ya los que ahorita estamos...
Más joven, mejor.
Hay un tema financiero, matemático, que es el interés compuesto, ¿no? Si tú pones un peso o 100 pesos y creas un interés, en un año vas a tener ese capital más el interés, lo sumas y lo vuelves a invertir.
Así es.
Y eso, con el transcurso de los años, Daniel, se genera un fondo de, digamos, de retiro, de crisis o de emergencia muy importante. Uno como trabajador, una de las primeras, digamos, herramientas que tienes es la aportación voluntaria a tu Afore, sí, que inclusive es deducible de impuestos. Claro, entonces, claro. Esa es una palomita gigante.
Así es.
Luego, hay otros instrumentos en el mercado que te ofrecen, obviamente, tasas CETE, que está por arriba del 11%, que no habíamos visto esas tasas en inversión hace muchos años. Hay un instrumento en una, digamos, neobanco fintech que se llama Nu, que da el 14.70%, pero ese dinero lo puedes inclusive disponer en el momento, no lo tienes que dejar un plazo.
Instituciones reguladas plenamente, ¿no? O sea,
pues la Conducef o la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Que te venden espejitos, no, que de pronto vemos así, meto un peso y te rezamos tu peso más otros dos al cabo de 3 meses. Eso no ocurre.
No, eso es un fraude. Sí. Obviamente está ese fraude. Está muy bien publicitado, muy bien comunicado. Los que entran primero van a ganar mucho dinero, pero después se van esas organizaciones y dejan a la base de la pirámide sin sus recursos. Entonces, muy bien lo que acabas de comentar, Daniel, porque luego este canto de las sirenas, y luego cuando tienes la necesidad, a lo mejor
son cautivadores,
terminaste un contrato con una empresa y te liquidaron y tienes ahí un dinero, y llegan estas empresas y dices, ponte un peso y mañana te damos otro igual.
Sí.
Y al cabo de un año te vas a hacer millonario. Claro, eso no tiene un fundamento.
No, eso no pasa.
Entonces, si vas a ahorrar para tu retiro, yo creo que uno de los mecanismos más importantes y más rápidos y que tienen este beneficio fiscal es la aportación voluntaria. Pero fuera de la aportación voluntaria de la Afore, hay muchas herramientas, Daniel. Y esto lo hemos platicado aquí en RR Noticias, digamos, en esta cápsula de educación financiera, de que ahorres desde que estás, inclusive, Daniel, pues esto va para los universitarios, desde que estás en la escuela. Es lo que le digo a mis hijas. Ahorren sus domingos, porque lo puedes hacer inclusive en cetesdirecto.com, que es un organismo regulado por el gobierno, donde puedes desde 100 pesos invertir tus ahorros, que crezcan en el tiempo y que sean una parte complementaria del Afore. Entonces puedes tener tu Afore y puedes tener un fondo para el retiro complementario.
¿Por qué quedarte nada más con una herramienta cuando puedes tener una variedad de instrumentos que te pueden ayudar para ese momento?
Y rápido, nada más decirle a los amigos, hagan sus proyecciones, cuánto van a necesitar de dinero cuando tengan 60, 65, 70 años, si no has comprado tu casa, si tienes que rentar, el tema de las medicinas se va a incrementar, el tema de los médicos se va a incrementar, el tema de los análisis clínicos se va a incrementar, y bueno, y si sobra un dinerito, pues que salgas a disfrutar.
Claro, la vida, ¿no?
La belleza de nuestro país, ¿no?
Claro, hacer turismo, visitar Querétaro, visitar el mundo.
Pero ¿cuánto cuesta eso? Eso hay que tener el tema.
Nunca lo proyectamos, en fin, o sea, pensamos que que todo va a ser como estamos hoy en el presente, sin pensar cuáles serán las condiciones nuestras físicas, patrimoniales, financieras del propio país dentro de 20 o 30 años, ¿no? Sobre este mismo tema, la cultura financiera, importante tener que seguirla fortaleciendo el mexicano. Yo creo que, híjole, caramba, carecemos mucho de este tema. Yo creo que si tuviéramos un poco más de disposición, particularmente porque a veces el tema es más de disposición, hoy en día tenemos muchas herramientas al alcance de nuestra mano a través de una página web, pudiera pudiéramos sin duda fortalecer esta parte, Mario.
Mira, Daniel, y vamos a comentar algo que puede ser a veces para algunas personas complicado y que tal vez estemos hablando cosas porque somos profesionistas o nos dedicamos a esta materia. La gente, aunque sean trabajadores de a pie, aunque sean obreros, y lo digo, no lo digo en tono despectivo, claro que pueden ahorrar, pero también tienen que presupuestar, enseñarse a hacer ese movimiento que les genera. Y que tomen en cuenta que los 16,777 de hoy, que a rato pueden ser 20, Juanjo, que a rato pueden ser 25, se sepan si les va a alcanzar o no.
Así es.
Y yo creo que no, Daniel.
Sí, porque el costo de la vida se le va año tras año.
Y yo creo que esos 16 no alcanzan tampoco. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para incrementar? Y una parte importante que siempre también menciono, y lo quiero hacer en tu espacio, y agradezco mucho que me permitan hacerlo, vamos a ayudarle un poquito también a las instituciones, hablo en general. Uh-huh. Entonces, un poquito más de ejercicio, un poquito de comer bien, un poquito de tener ese ahorro, te va a ayudar a que tu longevidad, uh-huh, o el tiempo en que tú más puedas vivir, lo vivas de calidad.
Claro.
Y con esos recursos que vas a poder obtener y las herramientas que tenemos al alcance para hoy potencializar ese ahorro y entonces podamos tener una vida digna en nuestra vejez hacia adelante, porque el costo de la vida va a incrementar y va a seguir incrementando siempre.
Eso lo vamos a detener. Y esos 16 o 17 que son ahorita casi no nos van a alcanzar. Casi estamos por concluir. Me gustaría una última ronda con una reflexión final sobre este tema que hemos hecho aquí con nuestros especialistas en RR Noticias que nos han acompañado para esta mesa de análisis de qué son y para qué sirven las Afores, que es un tema fundamental en el que todo mundo tenemos que estar inmiscuidos. Estimado Juan José Ochoa, ¿con qué concluimos?
Yo puedo concluir, Daniel, diciéndole a los amigos radioescuchas lo siguiente. Las Afores son una estructura financiera muy importante para el país, porque el dinero que ahorramos ahí, todos los trabajadores que estamos en el IMSS y en el ISSSTE, se utilizan para el desarrollo económico de México, ¿no? Esos recursos se utilizan para ciertos proyectos de infraestructura, claro, y de crecimiento. Eso es muy importante para el país. Ahí hay mucho dinero y claramente genera un interés, un rendimiento que va directamente en beneficio del trabajador. Ahora, que tengan muy bien en cuenta el tema de su Afore. ¿Dónde estoy dado de alta? Que mis datos estén actualizados, uh-huh, y que yo sepa leer la estructura del estado de cuenta. ¿Por qué? Porque inclusive hasta abajo del estado de cuenta vienen el ranking de los rendimientos que da cada Afore.
Y nunca lo vemos.
¿Y te puedes cambiar? Sí. Tienes el derecho de cambiarte al Afore que mejor rendimiento da.
Claro.
Y acuérdense, amigos, que no, ellos no hacen las cosas gratis. Claramente tienen una estructura muy importante de inversionistas y de gente que le sabe muy bien al tema del dinero y cobran una comisión. Uh-huh. Y te la están cobrando a ti.
Así es.
De tus recursos. Entonces tú tienes el derecho, uno, de saber dónde está tu Afore.
De cambiarte a Afore.
De cambiarte a Afore. Ajá. Y que un ejecutivo de cuenta de la Afore te atienda.
Claro,
y que también conozcas el Afore que hay en online. Uh-huh. Hay una aplicación de las Afores que está muy bien armada y que tú puedes inclusive pues ahí consultar tus saldos, uh-huh, y que tengas también un ejecutivo que te explique.
Así es.
Qué puedes hacer con esos saldos, porque no nada más es para mi retiro, los puedes utilizar cuando te cases, si tienes una necesidad porque perdiste el empleo.
Emergencias, tienes toda la razón.
Pero tienen repercusiones, unos te quitan semanas cotizadas, otros no. Entonces, muy importante que te acerques a alguien que sepa.
Así es. Pues gracias, mi querido Juan José Ochoa, y también concluirá contigo, mi querido Mario Mejía Cruz, con una reflexión final sobre este tema.
Mira, siendo un poco repetitivo en algunas cuestiones, pero creo que es importante que la gente hoy conozca muy bien su edad, en qué momento están parados y cuántas semanas cotizadas tienen,
claro,
porque es un elemento importante para posteriormente ir por esos recursos.
Sí, que además es un trámite muy sencillo, que haces en 5 minutos online.
En la página de Seguro Social lo obtienes de manera muy sencilla. Entonces, eso te va a permitir conocer, porque recuerden que hubo un cambio.
Sí.
Hubo un cambio en 2020, teníamos 1,000 semanas cotizadas, las bajan a 750. Uh-huh. Actualmente este año se dan 825, si mandan con semanas cotizadas, que debes de tener más las cesantía de los 60 uh-huh a los 65 años. Que tomen en cuenta esos números y también, pues, que tengan su estado de cuenta, que sepan que le pueden invertir más a ese fondo de ahorro para el retiro, para que puedan programar hacia adelante lo que necesitan para vivir posteriormente. Que se acerquen a los que sabemos este tipo de esquemas, este tipo de ayudas uh-huh y apoyos, porque finalmente allá afuera hay gente que también gestiona cosas que no son las correctas, ¿no? Y que tomen en cuenta todo lo que hemos venido platicando. No somos tan técnicos y tan complicados, uh-huh, pero también es una información que se va pasando muy rápido, ¿no? que no lo olviden, que lo tengan en el radar, porque es la manera, quizá para algunos la única que tengan, de tener un ahorro para poderse pensionar en un futuro.
Pues ha sido de veras un lujo tenerlos aquí a los dos para platicar de este tema muy importante de nuestra vida cotidiana. Ojalá que usted que nos está escuchando aquí en la señal de Top Music 91.7 FM tome muy en cuenta los consejos que nuestros especialistas nos han traído aquí en esta mesa de análisis político-social. Mi querido Juan José Ochoa, como siempre, es un lujo tenerte aquí en tu casa, RR Noticias.
Un verdadero placer, Daniel. Gracias, Mario. Gracias a RR Noticias. Los felicito por hacer este esfuerzo de comunicación, porque realmente el tema de la pensión del retiro es un tema de interés general.
Hay que
y aquí,
estar ahí.
Si nos lo permites, vamos a estar Mario y un servidor platicando de otros temas también de finanzas personales.
No, hombre, muchísimas gracias. Mario Mejía Cruz, también muchísimas gracias por tu presencia.
Daniel, muchísimas gracias a ti, Juanjo, por el placer de conocerte y escucharte a tu radio escuchas, y gracias por invitarnos y poder platicar estos temas tan interesantes.
¿Qué son y para qué sirven las Afores? El tema que hemos puesto hoy sobre la mesa, por supuesto, temas importantes, interesantes para usted.